Esto es Frecuencia 8 Bits,
un podcast para los amantes de los videojuegos.
La sexta temporada ha sido desbloqueada
y aún nos quedan muchos mundos que recorrer.
Yo soy Monty
y yo soy el Dude.
Preparen sus controles y ¡PRESTART!
Ahora sí.
¿Qué manera de empezar el año, dude?
Mae, dude, yo tenía los ojos cerrados porque siempre me cuadra hacer el toque de la guitarra. Yo no sé si usted hizo un sobaco checking.
No, hoy no hice su sobaco checking.
Mae, sí. Porque...
me acordé que tenía que ponerme algo, mae. Bueno, saluda a la gente y ya me lo pongo. Vaya saludando.
Hola. Pero, no. ¿Cómo están, queridos amigos? Un nuevo año, un nuevo episodio y la verdad... qué gusto que nuevamente estén con nosotros. La verdad, wow, ha pasado bastante durante todo el año. Creo yo que estamos en un momento, no sé, importante, ¿verdad? En eso que todo el mundo se traza metas, todo el mundo se traza nuevos propósitos. Y yo diría que el propósito del podcast... es crecer.
Ah, yo creí que iba a ser el saludo como más efusivo, man. No sé por qué me lo imaginé más efusivo.
Sí, podemos cambiarlo. Ma, que actúa. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Un nuevo año.
Un nuevo año.
Un nuevo año. Amigo, ¿cómo pasó esas fiestas?
Mae, muy bien, mae. Ando con una camisa empresarial, ¿verdad? Rarísimo, mae. Un día como hoy, pero yo dije, mae, para darle un poco más de estilo, mae, me voy a poner un sticker de Frecuencia 8 Bits, mae. Mae, me veo más profesional. Ahora sí, los que están viendo el video podcast, mae, me ven como una persona que trabaja para Frecuencia 8 Bits.
Sí.
Mae, sí, mae, feliz año, dude.
Feliz año, amigo, mae. Yo me acuerdo que no sé si fue el primer episodio de la primera temporada, yo le dije feliz año.
Sí, mae.
¿Verdad que sí?
Feliz año, mae. Mae, el primer episodio de el primero de toda la serie, entre 90s y 2000, ese salió el 19 de enero.
Uh-huh. Mm, o sea, mae, estamos ya con 3 años de programa.
Mae, qué chido se ve esta, ¿verdad?
En realidad, sí, se ve muy cool.
Se ve cool, mae. Siempre he querido una camiseta que tenga el logo...
bordado.
Bordado en el pecho, en la parte como en...
como en la piel.
Sí, en la piel. O sea, ¿no? Como camiseta empresarial, mae.
Como tipo polo.
Sí. Es bonito. Que la que estoy usando en este momento, para los que no me están viendo, es tipo polo, ¿verdad?
Es como un tipo polo sport.
Tipo polo sport.
Es como un mae que ocupa ir semiformal al brete, pero fue corriendo.
Mae, sí. Mae, bueno, y un nuevo año, mae. El primer episodio de nosotros fue 19 de enero. Este coincide con el primero de enero. Así que, gente, si nos está escuchando un primero de enero, qué breteadores.
Sí, no solo eso. Es que ¿qué se hace un primero de enero, mae?
Yo le iba a preguntar, mae.
Además, o sea, además de ver el desfile de las rosas, ¿qué más se hace, mae?
Mae, eso es una súper pregunta, porque yo le iba a preguntar, ¿cuántas veces usted ha tenido que trabajar un primero de enero? Porque su empresa trabaja un primero de enero.
No. Bueno, que yo recuerde, nunca.
Yo una vez trabajé en Amazon hace 10 años, de hecho, en 2014. Trabajé en Amazon Customer Service, pero temporal, de temporada. Entonces ahí, bueno, llegué a la empresa.
No, ella, ¿qué?
Sí, fue hace 10 años. Y mae, a mí me tocaban llamadas, mae, llamadas y chats.
Mae, la gente llamando el primero de enero, mae.
Sí, bueno, el primero de enero no hubo mucho trabajo, porque es como el 25 de diciembre. El 25 usted no tiene casi brete.
Sí, casi, sí, sí.
Tiene brete el 24 y el 23, ma. El 23 es un infierno, ma. El 24 se quiere matar. De hecho, el 24 recuerdo que todas las líneas de atención estaban súper saturadas. Y el 25 fue así como... o sea, como tenía que ir a trabajar el 25, pero como al mediodía nos dijeron, no, ya pueden irse. Hoy no.
A mediodía.
A mediodía.
Man, yo realmente no recuerdo.
Yo entraba a las 5 de la mañana, a las 6, perdón. Yo tenía de 6 a 3 y nos dijeron al medio, no, cállense.
Largo. No, man, yo no recuerdo así como trabajar en fechas globalmente festivas.
Ajá.
Porque digamos, lo que son festivos de Costa Rica, siempre, nunca. O sea, nunca tengo feriados, por decirlo así.
Ajá.
Pero, recuerdo que uno de mis primeros bretes, fue en un call center y yo breteaba para el 1193.
Eso es Colby.
Eso.
El mae que tira aquí todas las empresas. De,
mae, ya que.
1193 es eso, ICE.
El ICE. Ajá. ICE.
Averías, algo así.
Sí, averías.
Y, mae.
Yo breteaba, eso fue, mae, averías. Mae, y era. Vieras que de los call centers en los que he estado, mae. Ha sido el más chistoso, mae.
¿De verdad?
Sí, porque usted tiene que lidiar con la idiosincrasia costarricense, mae.
Ajá. No, ahí no hay mucho que hacer, son solo ticos los clientes.
Sí. Dime, alguno que otro gringuillo, mae, o extranjero que vive aquí, ¿verdad?
Ajá.
Pero, dime, eran llamadas así como que llamaba un mae del puerto. Entonces usted se imagina toda la escena. Es que eso es lo chivo, mae. O sea, usted se imagina toda la escena y el mae le dice, mae, es que soy pescador.
¿De verdad?
Ajá. Entonces. Sí, ma, imagínese que un que mae, menso. O sea, en el tiempo que yo breteaba, no era 1193, en realidad era el 193.
Ajá.
Qué viejo, mae. Y la verdad es que me llama el mae y me dice, es que soy pescador y puse el teléfono como en el borde del bote. Mae, ¿quién hace esa estupidez, mae? O sea, imagínese un bote, weón. Y
mae, ¿cómo lo estaba llamando? Desde un público.
Sí, es okay, que, okay, y, okay. Ajá. Se puse el celular en el borde del bote y se me cayó el teléfono. Y yo. De obvio idiota, o sea, es que, ¿verdad? Uno
¿y usted para qué me llama? ¿Para contarme eso?
Bueno, entonces el mae llamó para cancelar la línea porque el mae llegué y dice, es para que no lo usen los pececitos, ¿verdad?
O sea, era un chistín.
Sí, pero decía que había que cancelar la línea.
Sí, claro.
Pero digamos, son ese tipo de cosas, mae, que pasaban, mae. Yo nunca voy a olvidar mi última llamada en ese lugar, que era un mae que pedía ayuda para saber cómo llamar a Inglaterra.
Ok, suena complejo. Midas.
Mae, digamos, lo que yo le tenía que decir era como si es. ¿Cómo era la vara, mae? Si es un teléfono Nokia, mae, creo que es 00, que el 00 era como decir más, ajá, ajá. ¿Verdad? El código de la región. No, el código del país, código de región y el número de teléfono.
El número de teléfono.
Si es otro teléfono, nada más pone un más, ¿verdad?
Ajá.
Mae, pero el mae que me llamó estaba borracho. ¿Verdad?
Ok.
Entonces era como, ¿y ellos para llamarnos a nosotros? Y yo, bueno, en el caso de ellos sería, digamos, más o 00506 y un número de teléfono. Ah, nosotros no tenemos código de región, como si fuera Heredia, San José. Yo, no, nosotros no tenemos eso. Ah, ¿y cómo hacen para llamarse entre ellos? Esa era mi llamada, ¿verdad? Y yo ya lo empecé a tratar como un imbécil y yo le dije, no, ellos marcan el número de teléfono y le dan tecla verde.
Ah.
Ah, como nosotros. Y yo, mae, no puede ser. Yo, como nosotros. Y yo, sí.
Sí.
Mae, llega un punto en que estresa, sí, mae, porque sí hay mucha vara. Pero, uh-huh. Mae, sí ha sido uno de los más diferentes, mae. O sea, digamos, había gente que me decía, hagamos una cosa, es que no lo estoy entendiendo bien la explicación. ¿Por qué no nos vemos en algún lado? Y me explica, mae, hay gente que hacía eso. ¿Verdad? Y yo, no, ma, no puedo hacer eso.
Ma, estoy en Rouse Zerotal de Corazón.
¿Verdad? Entonces, un tiro ya termino. Ma, me recuerdo que en otro tiro, ma, termino una llamada, me quito los audífonos y le pongo atención a una compañera que está a la par y le está explicando a alguien. Sí, Elise. Ma, es que tras de eso hablaba así. Sí, Elise, es que es un edificio azul que tiene una bandera que dice Elise. Ma, yo, ¿qué es eso? Dices, ma, pero ¿cómo? ¿Dónde queda? Y no sé qué. Tiene una bandera, dice Elise. Es azul. ¿Usted llega ahí? Yo, ¿qué es esto, ma?
Pero eso le decía a la persona que estaba llamando.
Eso le estaba diciendo mi compañera al cliente.
Está loco.
Ma, porque era de, no sé quién era la persona, obviamente, no era mi cliente en ese momento, pero creo que era alguien que ocupaba saber dónde quedaba un ICE cercano de la zona.
Ajá.
Y ella como que le dio una, nosotros teníamos todas las direcciones de las sucursales, digamos. Dice, pero ¿dónde es eso? O sea, porque un tiro me hace como, que me vuelca, ¿verdad? La vara para yo escuchar. Y usted así me dice, pero ¿dónde es eso? Es malo, el edificio azul tiene una bandera azul. Más, ¿sabes qué? Yo no sé, mae. Vieras que, mae, es un poco chistoso, mae.
Ok, ustedes los llamaban y tenían que dar la dirección de la sucursal.
Sí, sí, le pedían eso, porque era el tiempo en el que la gente pedía citas para ir a sacar una línea.
Uf.
Era el tiempo en el que la gente acampaba afuera, mae. Para pedir una cita, para sacar un número.
Para un iPhone 3.
Sí. Madre, imagínense que en ese tiempo en el que yo estaba, venía entrando apenas la tecnología touch.
Imagínense.
Así, madre, yo creo que eso era como en el 2010, más o menos. Madre, y había gente que decía como, madre, es que quiero un teléfono de esos que no tienen botones. Y, madre, así eran las llamadas.
Qué madre. Loco, madre.
O un
hace 14 años.
O un señor, digamos, adulto mayor, me decía, madre, es que me dieron un teléfono, no tiene botones.
Qué
así,
loco,
así,
madre.
Así, sí, madre. Y yo, ¿verdad? En ese tiempo que la gente tenía un BlackBerry, madre, y la gente pensaba que era lo más cool que
y
podía
murió
haber.
Esa marca, madre.
¿Al chile?
BlackBerry, bueno, creo que fue comprada como por Windows después. Los teléfonos Windows fueron hechos. Los teléfonos BlackBerry fueron de Windows y también murió el teléfono Windows, creo.
Ma, es que, o sea, hay gente que entraba así como, gracias por llamar al ICE, mi nombre es tal y tal, mi nombre es Monty, frecuencia 8 bits, ¿qué le puedo ayudar? Claro, ah. Sí, es que tengo un BlackBerry. O sea, ese tipo de llamadas como que aquí me está llamando Kiko, weón. Y yo ajá, sí. Madre, era ese tiempo en el que, y como obviamente no existía ni WhatsApp, ni ese tipo de cosas, ni redes como las de ahora, la gente tenía que pagar ¿cómo se llama esa vara? Que usted pagaba para guindarse en las antenas del extranjero. ¿Cómo se llama esa cosa, madre?
Roaming.
Un roaming. Ajá, la gente pagaba un roaming, madre. Y tal vez el roaming no funcionaba, madre. O sea, no lo guindaba.
Bueno, yo las veces que he salido sí he utilizado roaming, porque me parece más conveniente. Pero, mae, di, la vara es andar con internet todo el tiempo, mae.
Sí, 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 sí.
Sí, sí.
Entonces, sí, mae, después cuando ya dejó de ser divertido la idiosincrasia costarricense es cuando yo ya que estoy tirando marcas, mae, la verdad es que, mae, cuando trabaja en Monje.
Ah, sí.
Mae, qué ganas de, mae, qué rico un balazo, sí,
legal, usted mae. Recuperaba, préstamos, digamos. Era como.
Yo,
¿qué era la vara?
Yo estaba en el área de cobro, mae.
Cobro, mae.
En cobro.
Imagínense ser cobrador de Monje.
Mae, es lo por peor. Teléfono. Es lo peor que puede. Nunca lo hagan. O sea, nunca lo hagan. Mae, Dave, uno aprende cómo es que se hacen las cosas ahí. Mae, ahí subdividen, digamos, los equipos que hay, digamos, basado en la cantidad de días de morosidad de clientes. Mae, entonces el primer equipo se llamaba Dialer. Digamos que mae, son los clientes que llamaban más bien o eran fáciles de cobrar porque sacaron un tele hace una semana. Entonces, sí, me toca el pago. O sea, son clientes rápidos. Ajá. Entonces, la meta de ese equipo era súper alta, digamos, por agente. Es un cobro de un montón de millones de colones, pero era rápido, era fácil.
Ajá.
Mae, y ahí iban, ¿verdad? Según la cantidad de meses, mae, yo estaba en un equipo que se llama Investigación.
Qué choleño, mae.
Entonces yo era del equipo, mae, de gente que llamaba a la mamá, al papá, al tío, al hermano, al cuñado, al ex suegro, mae, al jefe, al compañero de trabajo, mae, hasta que el mae apareciera para que tal vez me colgara. Así, mae. Entonces, sádico, mae. La meta de nosotros por agente, mae, es que era una hora así, por agente eran 10 millones. Yo tenía que hacer 10 millones al mes en pura recuperación de pura raspada de olla, mae. Porque ya el equipo que seguía después de nosotros era cobro judicial.
Y, mae, usted estaba casi que en el sótano.
Sí, 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 mae. Entonces, de una vez yo me eché el pico con un compañero, güey. O sea, mae, un compañero, o sea, digamos, no compañero en el, digamos, empresarial, no del site, ¿verdad? Mae, me entra en la cartera de clientes y yo, ok, tengo que llamar a este mae. Mae, resulta que es un empleado Monje. Que tenía 6 meses de morosidad. Y yo, mae, ¿cómo un empleado Monje tiene 6 meses de morosidad con su propia empresa, mae?
Sí, sí es posible.
Mae, entonces, de que era un mae de Alajuela, mae, de la sucursal de Monje de no sé qué parte, mae. Entonces, de ahí me pasaron al jefe del mae, porque al final de yo tengo que hablar con alguien, mae. Entonces, al mae le empezaron a rebajar del sueldo la morosidad. Así, mae. Era una vara güeyza. Pero, mae, de ahí, mae, esa empresa hace las varas un poco raras, mae. También llega un punto en que usted hace como, mae, no tiene sentido esto que está pasando. No sé si explicar muchas cosas, mae, pero básicamente, mae, se abrían cuentas de crédito a gente extranjera, mae, que recién llegaba al país. Y entonces no se hacían estudios crediticios.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, mae, qué sé yo, mae, lo más normal que pasaba era, en ese tipo de casos, era como una familia nicaragüense que llegó al país, sacó línea blanca, no pagó nada.
Electrodoméstico.
Ajá. No, sacó toda una línea blanca, teles, mae, todas, lavadoras, cocinas, bla, 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 mae, se montaron una choza, mae, dejaron de pagar un mes, se fueron del país y ya. Mae, entonces, o sea, y una llamada, ¿a qué se dedica usted? Ah, yo vendo películas en el, ahí por la Universal. Yo, mae, ¿cómo le abren estudio? O sea, ¿cómo le abren crédito, mae?
O sea, ¿cómo le abren así, crédito, mae, a ellos y a mí no? Bueno.
Ah. Mae, y así, mae. Ya, y después, ya. Ya.
Mae, bueno, una experiencia muy interesante. Dude, así como para ir cambiando y cerrando el tema de feliz año, mae, algo que usted vea que viene este año, así en general para Frecuencia 8 Bits, este 2024.
Bueno,
o sea, yo iba a decir así como por encima, el año pasado tuvimos un año muy movido.
Yo pienso que este año va a ser más movido.
¿Más movido? Sí. Wow.
Mae, wow. Y la razón es esta. Nosotros tratamos de movernos en... Vara, va a seguir.
Chiste viejísimo, sí. El año pasado. Vara.
¿Para quién es circular?
¿Fue el año? Bueno, no me acuerdo cuándo fue.
Sí,
creo
el
que
año
fue
pasado,
2023.
Mae, empezamos a meternos todavía más de lleno en los eventos. Todavía estábamos como pensando en solo Connector Day o solo Comic Con. Mae, hay un cañazo. O sea, no fuimos a todos.
No.
Mae, es imposible ir a todos también. Pero yo siento que este año podemos acercarnos, si no a todos los eventos, tal vez a un número mayor que el año pasado. Uh-huh. ¿Verdad? Uno comparte más con la gente, se hacen más contactos, la gente se suma a las redes, la gente comienza a escuchar más el podcast, entonces, y pues sí, a mí me parece que este año va a ser más movido en ese aspecto. Este año que pasó, básicamente desde el día uno, teníamos toda la temporada buqueada,
Sí.
Así, entonces yo pienso que este año pues también.
Bueno, y nuevamente, de parte de Frecuencia 8 Bits, un feliz año.
Yes, my friend.
Tengan un feliz año y vamos con...
¡Con Saladín!
¡Un saludo semanal!
¡Saludo semanal!
¡Bonus semanal! ¡Saludo de año nuevo!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Volvimos al bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
¡Bonus semanal!
Hola a todos, este es el bonus semanal de Frecuencia 8 Bits. ¡Bonus semanal!
Bonus semanal.
Dude, ¿a quién quieres saludar?
Mae, bueno, yo quiero darle no solo un saludo, sino a la bienvenida nuevamente a la comunidad a este año, mae, y ojalá que nos acompañen en este año también, mae. O sea, no me contestó si este es el tercer año, si vamos para el tercer año o el cuarto año. Vamos para el tercer año.
Tercer sólido año, mae.
Hemos pasado tres años.
¿Cómo es posible que tengamos seis temporadas? Dos, cuatro.
Sí, dos, cuatro, seis. Ah, no, sí.
Ma, este es el cuarto año, no puede ser. Ah, sí, 2021, 22, 23, 24.
Ma, entonces.
Y sí, si no, ¿cómo tendríamos seis temporadas? Es imposible.
Cuatro años, ma. Qué importante debe ser la temporada 8 de Frecuencia 8 Bits por ser un 8.
Dude, uy, ma. Temporada 8.
Pero vamos para la 7.
Sí, esa va a ser la 7. Bueno, sí. Estamos ahí en cierre de 6, digamos.
Sí, ok. Bien, bueno, yo quiero de verdad extender un gran abrazo a la comunidad, no solo de escuchas y de nuestro círculo cercano de escuchas, por decirlo así, sino también a ese círculo de amigos de prensa que de verdad formaron una amistad grande, madre, con nosotros durante todo ese año. De verdad que el año anterior recogimos muchas amistades, muchos escuchas nuevos que se sumaron, y la verdad es que muchas gracias a todos ellos.
Sí, y Dave, a la gente que está trabajando un día como hoy, que es un primero de enero, un saludo, madre.
Un saludo.
Esto, Dave.
Un salud.
Salud. Dave, nosotros seguimos... Este año hicimos algo distinto, ¿verdad? Era inesperado, pero aquí está el podcast. Espero que si le tocó trabajar primero de enero, pues vaya ahí disfrutando de un día, un lunes primero de enero, qué feo. Y si no, tenga chance.
Un lunes. O sea, el lunes, primero de enero primero es un enero, lunes.
Sí.
Bueno, semana larga.
Digamos, sí, para los que tienen libre.
Oh, wow.
Y si no, y si usted anda vacacionando, lo que sea, y quiere poner de regreso Frecuencia 8 Bits, pues ahí está el podcast.
Si ustedes van para la playa y llevan un parlantito, ¿por qué no ponen el podcast en vez de música en la playa, man?
Lo más aburrido, man. Bueno, y estamos ahora analizando.
O sea, un mae pasando. Y, bueno, semanal.
Bueno, semanal.
Bueno, semanal. Bueno, semanal. Así como que le pasó este día.
Ah, sí, entonces saludamos al Monty y saludamos al Dude. Así que yo voy a recibir también este saludo. Hola.
Hola.
Acuérdese de mí.
Sí.
Acuérdese que tenía. Vale, nada que ver.
¿Cuándo se va?
Sí, no sé, como en 2 años.
¿Dos años?
Sí.
¿Listo? O sea, tendremos como 12 temporadas.
Sí. ¿What?
12 temporadas. Bien,
maldición. Sea, man. ¡Fuck! Eso sí salió bien, man. Ahí está, un regalo.
Bien, de inicio de año.
De inicio de año. Vamos con la premisa, dude.
Bien, bien, bueno, la premisa de este nuevo inicio de año, de este nuevo episodio, radica en una idea de esas que el dude y yo formulamos durante las semanas.
Mm-hmm.
Bien, hemos hablado de mucho de tipos de videojuegos. Ajá. Hemos hablado mucho de tipos de emuladores, de tipos de eventos, hemos hablado de muchos tipos de muchas cosas. Y es irónico que pocas veces hablamos de tipos de jugadores.
Ok.
¿Verdad?
Ok. ¿Verdad? Me gusta.
Y hay que saber que entre toda la gama de tipos de jugadores que hay jugadores que topan con una pared huesa.
Ok, me gusta, sí. Adelante, siga.
Ok, se topan con una pared, güey, pongámosle una pared gruesa, digamos, de atravesar.
Uh-huh.
Cada vez que se topan o se toparon en alguna ocasión con un videojuego que tocara ese orgullo de jugador,
uh-huh,
y le sacara las canas. Pero el tipo de jugador al que me refiero es el que se empecina o sea, lo agarra personal contra el juego.
Ah, el que se ciñe.
Exacto, uh-huh, el que dice, mae, o sea, este juego a mí no me puede derrotar.
Ajá.
O sea, yo soy el jugador.
Claro.
Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas escenas o algunos momentos. Por lo menos yo tengo una lista de algunos momentos en los que a mí me pasó eso.
Uh-huh.
¿Verdad? En donde el juego fue tan difícil o fue tan nefasto que a mí como jugador me tocó el orgullo para yo ser un necio hasta querer pasarlo.
Uh-huh.
¿Le ha pasado, amigo?
Me ha pasado, mae. ¿Qué le parece si le da Prestart?
Pilín.
Era ese.
¿Dónde?
Prestart.
Ah, bien. ¿Yo le puedo dar?
Sí.
Oh. Awesome.
Awesome. Mae, sí, hay juegos y la lista puede ser increíble, mae. Pero...
Sí.
Ok, hablemos primero. Mae, usted tocó varas súper interesantes. Hay distintos tipos de jugadores.
Sí.
Mae, hay, como uno de nuestros amigos de prensa, hay jugadores casuales. ¿Verdad? O sea, hay gente que no le cuadra el reto. Hay gente que, mae, Mario Party, mae, jueguitos así como Wii Sports.
Chill, juegos chill. Mae,
tal vez hasta, ¿por qué no? No es de una manera competitiva como un Rocket League, un Fall Guys, aunque esos pueden ponerse competitivos.
Sí, esos se pueden poner picantes.
Picantes. Pero, mae, juegos fáciles, juegos como incluso un Mario normal.
Sí, creo que está el jugador, vamos a ver, el jugador que disfruta una aventura.
¿Okay? El jugador que disfruta una aventura.
Pongámosle sí, jueguitos chill, pongámosle un Mario, pongámosle, no sé. Crash, pongámosle
un Crash,
¿verdad? Juegos chill.
Ahora, ¿qué pasa cuando llegan a un punto? Porque obviamente todos estos juegos se pueden poner muy difíciles. Crash se pone muy difícil.
De hecho,
sí, de digamos, hecho. Crash se puede poner muy difícil. Mario se puede poner muy difícil, tal vez, para el nivel de algunos jugadores.
Sí. Ahora, existen jugadores que, digamos, agarran de esa aventura un momento, o sea, ¿cómo explicar esto? Agarran de este videojuego un rato en el que ellos se proponen la meta o ellos se ponen la meta a pasar el juego.
Ajá.
¿Verdad? Entonces ya no es solo chilear, ¿verdad? Es como que la agarran contra el juego. También hay jugadores ceñidísimos que más bien sobrepasan el punto, ¿verdad? Y más bien se vuelven competitivos, ¿verdad?
Uh-huh.
Está también, digamos, los jugadores que más bien no se concentran en ser buenos, ¿verdad? Ajá. Y les gusta más concentrarse como en las historias, como en el lore, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Digamos.
Es cierto. Entonces, hay jugadores tranquilos, chill, un buen rato. Hay jugadores que se meten mucho en la historia.
Ajá. Y no se concentran en ser buenos, ¿verdad? Hay jugadores que más bien su gran afición del videojuego es ver a alguien jugar también. Uh-huh. Hay de todo. Entonces.
Es cierto.
Hay muchos, muchos tipos. Entonces, vamos a hacer una pequeña lista, al menos yo hice una pequeña lista de ciertos juegos en ciertos episodios en los que a mí como jugador, que yo me catalogo un jugador ceñido.
Ajá.
O sea, cuando un juego me comienza a vencer, yo la agarro contra el juego porque ya el juego me está fastidiando.
Eso puede ser, digamos, usted, si es un jugador. Ahora, antes de entrar a la lista, creo, no sé quién es, pero yo soy un jugador que muchas veces le gusta ser, a eso se le llama como completionist. Un mae que le encanta sacar el 100% del juego.
Yo tal vez no soy así.
Ajá.
Yo soy más con querer pasar el juego. Trato, sí, okay, digamos, de hacer varias cosas. Ojalá todo en su totalidad. Pocos juegos le he sacado el 100%. Tal vez uno de los únicos, mae, que en realidad sí quise sacarle todo. Ocarina del Tiempo, mae.
A ese le sacó todo.
Mae, sí, las esculturas, mae, los corazones, mae, el Big Run. Quise sacarle todo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaban, pero digamos, la vara que le permitía más respiración bajo el agua. Todo eso. Todo lo quise sacar. Uh-huh. Claro, sí me costó un cañazazo de tiempo, ¿verdad? Pero es de los pocos juegos.
Ok, sí, mae, porque
quise hacerlo con Donkey, mae.
Ajá.
Sacarle todos los bonos, mae. Es duro, mae. O sea, Donkey tiene como 500 bonos, mae.
Sí, a eso, digamos, le podemos llamar como completicionista. Ajá. Completicionista, porque es gente que se ciñe en sacarle el 100%. Ahora, hay juegos que sí vale la pena y otros que no. Y hay otros que por su dificultad, sí, uno se ciñe con el juego, ¿verdad? Depende mucho, porque tal vez, bueno, algunos de los juegos que yo podría apuntar acá, que tengo, son juegos que me ciño por lo mecánico que uno se vuelve con el juego.
Uh-huh.
Pero, mae, empecemos con la lista.
¿Usted tiene una lista también?
Sí, ahí venía
más o menos chill. Ok, mae, un juego que a mí me sacó las canas y yo dije, mae, esto no me puede rotar. No me puede. Ajá. Es más, hay uno que no me acuerdo bien cómo. Ya me acordé cómo se llama. Vamos a contarlo.
Ajá. Sí, hay juegos que definitivamente uno le exigen demasiado en muchos aspectos,
¿verdad? Sí, y yo creo que en la mayoría. Sí, bueno, tengo varios tipos, pero vamos a ver. Uno de los más que a mí me sacó canas verdes fue Cuphead.
Ah, ese estaba pensando, Cuphead.
Mae, yo creo que.
Yo no lo tengo, pero mae, sí.
No
me
lo tiene.
Parece,
¿no? No, yo sí, para. Yo lo. Para el Nintendo.
Ajá.
Porque tiene portabilidad, pero digamos, lo jugué. De cuando estaba lo de local aquel, ¿verdad? Que teníamos como una consola como para que la gente jugara y nadie jugamos nosotros.
Sí, sí, ¿verdad? Cierto, cierto.
Y teníamos Cuphead porque era la novedad en el, ¿qué era eso? ¿2014, 2015?
2015, sí, por ahí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Recuerdo dos pantallas en particular, así dos, y la gente que ha jugado Cuphead se va a acordar. Pero la primera pantalla que me sacó así, mae, que yo digo, mae, porque cada pantalla tiene eso, ¿verdad? Pero, mae, un jefe que es como de un parque de diversiones, mae.
Ajá.
¿Verdad? Que el mae se transforma, creo que es como un payaso, creo. Y el mae se transforma como en carritos, después como en montaña rusa, y después la vara se torna como en caballitos. Mae, es un tiene como 4 o 5 transformaciones. Larguísimo, mae.
Uh-huh.
Ese, mae, ese me costó. Mae, así, yo, días.
Un día fui a jugar con un amigo, con Fran, un saludo a Fran. Mae, y nos pusimos a jugar el último, el Diablo de Cuphead.
Ah, el Diablo.
Uh-huh. Que tienen, creo que son como. O sea, usted tiene que. El Mae es como una mesa de ruleta, loco.
Sí, es como de apostar.
Ajá. Uh-huh. Y usted tiene que derrotar varios jefes.
Ajá.
Mae, o sea, si es muy difícil que usted llegue en seco a jugar ese juego y.
Ah, sí.
y que le pueda sacar algo, mae. Muy, muy, muy difícil.
No, sí, es duro. Y una de las pantallas que yo digo, mae, mae, porque a las, o sea, digamos, al punto en que uno ya llega al diablo, por ejemplo,
ajá,
se supone que uno ya ha jugado bastante. Entonces, uno, ahí más o menos, ¿verdad? Mae, pero la pantalla del dragón, mae. Hay un dragón que uno tiene que vencer. Mae, uno va como a las nubes.
Ajá.
Duro, mae. Duro, pero estúpidamente duro, mae.
Ese juego, si usted quiere ser completicionista o completador, suena mejor.
Sí.
Completador, que... mae. O sea, juegue...
Completadorista.
Completadorista. Vale. Completicionarista, durador. Vale. Mae, es muy difícil porque yo entiendo que si usted derrota o pasa ciertas monedas, no, si usted agarra monedas en los mapas, usted puede ganar como, o puede comprar power-ups.
Sí, ajá.
Mae, pero...
De hecho, es fundamental. O sea, el que pretende llegar a derrotar al diablo, como en la pantalla uno, mae, no, jamás.
Pero Cuphead, mae, juepuchis, mae, es un juego duro, mae.
Sí, y digamos, del tipo de jugador, yo soy del que, mae, de verdad, yo me ciño contra el juego.
Usted se ciñe contra el juego.
O sea, que yo puedo pasar, de verdad, pero es en serio, toda una tarde solo queriendo pasar una cosa. Hasta que yo digo, mae, ya, lo logré. O sea, es una satisfacción tan grande lograrlo, mae.
Ajá.
Pero bueno, Cuphead es el primero de esa lista.
Mae, yo tengo como una vara que es como completador, qué necio, mae. Y, mae, obviamente depende del nivel de dificultad, mae. Voy a empezar con el Arkham Asylum, ¿verdad? El Arkham yo creo que es un juego que usted le puede sacar de los trofeos o los achievements, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, yo el que jugué fue el Asylum. Tal vez no le pude dar mucha continuidad a la saga, pero mae, el asunto del Asylum es que usted tenía que elaborar combos. ¿Verdad? Entonces te iba golpeando maecillos y iba elaborando combos. Y el último, el único trofeo que no logré sacar del Arkham Asylum fue el de llegar a 100 combos. O sea, usted tenía que encadenar 100 golpes, ¿verdad?
Sí.
Y mae, por ejemplo, yo sé que nuestro amigo José, él sí lo platinó, ¿verdad?
José.
Ajá. Entonces, mae, eso a mí, en mi provocó comenzar ahí, mae, pero si este mae pudo, yo también.
Si Link puede, yo también, sí, porque ¿verdad? Yo no.
Ajá. Entonces,
mae. Exactamente, mae, es que eso es lo que pasa, mae. O sea, yo a veces la agarro contra el juego y digo, mae, es que este juego lo hicieron de una forma que fuera pasable, porque yo no puedo pasarlo, sí, mae. O sea, es eso, mae.
Ajá. Y es curioso porque hay juegos que tienen mayor dificultad que otros y ese no me parece que sea difícil, pero mae, simplemente no le pude llegar a los...
A los 100.
A los 100, ¿verdad? Entonces, no sé si fue paciencia o concentración o algo así, pero digamos, usted encadenar 100 golpes y lleva su rato, man. Lleva ya bastante rato. Y a veces no hay mae cerca y a veces, di, usted presiona mal un botón y no encadena bien la vara. Man, entonces, recuerdo que Arkham Asylum no lo pude platinar por esa vara. Pero quedó en mí como esa vara de mae, qué madre. Y curiosamente, eso yo lo jugué en 360, en Xbox 360. Mae, a algún compa le presté ese juego y no, y lo perdí. Sí, de hecho.
¿El físico?
Sí, el físico.
Mae.
O sea, como ustedes pueden ver, yo todavía tengo la galeta Team Monty, ¿verdad? Mae, y Diey, tengo varios juegos que se perdieron porque los presté y nunca me los devolvieron.
Mae.
Por ejemplo, Bioshock se fue ahí. Se fue Arkham Asylum, se fue Rainbow Six Lockdown para GameCube. Mae, sí, por desgracia.
Mae, no puede ser.
Pero entonces, Arkham Asylum es un juego que a mí me frustró, mae. Yo pasaba horas tratando de pasar esos 100 combos, mae. Y de ahí, imagínense.
Mae, qué feo, mae. Yo creo que yo nunca he perdido, un juego como...
A manos de alguien más.
Ajá.
Sí,
no, yo creo que yo no, mae. Yo creo que destrozaría la casa, mae, con tal de...
Y el problema es que yo no sé a quién se lo presté.
O sea, quiere decir que no usted recuerdo. Prestaba mucho, mae, como para que se le perdiera la vara.
Sí, sí, porque ahorita... O sea, a mí se me pierden muy rápido las ideas. Por eso desde hace un tiempo que empecé a utilizar como... notas y calendario y eso, mae. Pero yo tuve que haber llevado un libro con mis juegos prestados, la verdad.
Bueno, sí, hay gente que hace eso. Sí, hay gente que hace eso. Por ejemplo, hay gente que presta muchos libros y hace una lista, y hacen listas. Man. De hecho, yo tengo un libro suyo.
¿De verdad? Sí. Ve lo que le digo. ¿Qué libro?
Es uno de Tolkien, de cuentos.
Ah, cuentos de reinos lejanos, reinos perdidos.
Peligrosos.
Peligrosos. Ajá. Interesante.
Eso,
no sabía.
Eso me gustó.
Ah, hola, mucho gusto. ¿Qué otro juego, dude?
Entre mi lista de juegos hay una pantalla en particular de un juego, mae. La mayoría de estos son retro, mae. Y es porque creo yo, o sea, no le voy a bajar mérito a los juegos actuales, que hay juegos duros, mae. O sea, llámese Dark Souls, que está entre los más difíciles del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Pero siento que los juegos retro tienen una dificultad un poco más grosera con el jugador, mae.
Ajá.
¿Verdad? Quitando Dark Souls, que es lo más grosero que se ha inventado, creo yo, mae. Este, mae, en Contra 3, ¿usted lo terminó?
No.
No, sí lo he jugado.
Sí, sí.
Ok, el Contra 3, el de Super. Mae, cada cierto número de pantallas, como que usted pasa del 2D como a una vista cenital, digamos.
Superior, ajá.
Ajá. Mae, en donde los controles, o sea, el manejo del personaje cambia.
Como que gira con los
Ls. Con los Rs y los Ls.
Estupidez, sí.
¿Verdad? Entonces, de ese tipo de pantallas hay dos. ¿Verdad? Hay una que es como en una ciudad, que es básicamente la segunda pantalla.
La segunda pantalla.
Ma, y hay una que es así, pero en un desierto.
Ajá.
Ma, y digamos, de las trincheras salen como arañas gigantes y gusanos súper grandes, ma, que usted le dispara a los gusanos y los gusanos no se mueren, sino que
se
dividen. Y ma, es dificilísimo porque el jefe, digamos, o sea, esas pantallas consisten en que usted tiene que destruir todas las trincheras, ¿verdad? Una vez que usted lo hace, pasa al jefe. Mae, pero se supone que el jefe de esa pantalla está en arenas movedizas. Es decir, que si usted deja quieto al jugador, es como, o sea, si usted no le hace nada, el jugador se está moviendo como si usted estuviera presionando R todo el tiempo.
Ok.
Entonces usted tiene que lidiar contra el movimiento y hacer el movimiento opuesto.
Ajá.
Y tratar de moverse. Mae.
Oh, qué loco, mae,
es difícil, mae, marea un cañazo, porque conforme usted va pasando, o sea, le va ganando al jefe, esa arena se va volviendo más rápida.
Ajá.
Más y más rápida. Entonces ya no basta con hacerle el movimiento opuesto, porque al fin y al cabo siempre va a hacerlo el giro que usted no quiere.
Uh-huh.
Mae, y de mae, el jefe es grandísimo, mae, pero tiene un ojito y ahí tiene que darle en ese ojito, mae.
Uh-huh.
Mae, le siguen saliendo insectos de todo lado, mae, porque siguen habiendo trincheras a los lados, mae, dan ganas de ranchar, mae.
Uh-huh,
así,
uh-huh.
Legal. Dan ganas de ranchar. Es el nivel. Y una vez usted derrota ya a ese jefe, ya se mete como en no sé, creo que es como la nave matriz de los aliens.
De los aliens.
Ajá. Mae, que ya esa última pantalla por sí es un dolor, mae, porque usted se topa como cuatro jefes antes de llegar al jefe final.
Güey, mae.
Sí. Mae, es un juego duro, mae, pero es que esa pantalla en particular, búsquenla en YouTube. O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero ma, es la penúltima pantalla, por ponerlo así, ma. O sea, es una escena, digamos, superior o cenital, como lo quieran llamar,
uh-huh.
Que es lo mismo. Ma, en un desierto. Ma, es una shih tzu, ma. Es un puro shih tzu, ma.
Y eso hizo que usted se ciñera con el juego.
Sí, o sea, lo recuerdo muy así. Creo que todavía, ma, me podría ofuscar un poquito, pero digamos, lo recuerdo muy así porque son juegos que yo jugaba, ma, a mis 9, 10, 11 años, ma.
Uh-huh.
Y ponga un carajillo tratando de lidiar con esa frustración, ma. Es que yo creo que esa es la palabra que viene como a en esta lista, ma. Son pantallas o juegos que frustran, ma.
Uh-huh.
Y que usted como jugador quiere vencer esa frustración, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, mae. Entonces, llevo Cuphead y Contra 3, la pantalla del desierto.
Hay otro tipo de jugador que creo que no lo mencionamos, o tal vez lo dejamos de entrever, mae. El mae que hace Rage Quit. Uh-huh. El mae que se enoja y apaga el Nintendo.
Yo en algún momento... Sí,
yo he hecho eso varias veces. Y de hecho, creo que me pasó con un juego que voy a mencionar. Pero bueno... El F-099 es un juego que salió el año pasado, ¿verdad? Es un juego que en lo personal creo que es un regreso muy, muy interesante del F-0.
Uh-huh.
Tuve la oportunidad de ver un pequeño documental. Alguien en YouTube que se le ocurrió hablar un poco de F-0, ¿verdad? Con toda esta salida del F-099 y todo. El F-Zero sale en 1993, una cosa así, 91, ma. Es como un, el, como un juego de carreras futurista, obviamente.
Uh-huh.
De hecho, uno de los que me, uno de los juegos en que yo me ciño siempre son como los Forza Motorsport o este tipo de juegos. Incluso cuando leí un poquito Fórmula, yo creo que Daniel se ciñó más en ese juego, pero un, mi buen amigo Danito. Pero digamos, para hablar un poco de F-Zero, que quiero hablar de F-Zero, F-Zero es como un juego de carreras futurista.
Ajá, correcto.
Obviamente los carros no pueden ir a 400 kilómetros por hora. Obviamente no tienen turbo que los hacen llegar a 700 kilómetros por hora. Obviamente esas calles son totalmente ficticias, pero...
De hecho, el juego, el carro no presenta fricción.
Sí, ¿no?
Flota. Ajá.
Pero tiene una dinámica muy interesante de juego, que casi que ningún otro juego tiene, F-Zero. Entonces, empezamos con F-Zero, después se pasa a F-Zero el 64, ajá, ya una versión más 3D, que ese yo recuerdo haberle dado en Team Dude, man. Man, era un juego chusísimo, a mi hermanillo menor siempre le gustó el F-Zero, pero...
El de GameCube.
El de GameCube, man. Y de eso fue el documental que vi, man. Y aquí lo tengo, y tengo ganas de un día enseñarlo, hacer como una sesión de juego, man.
Bueno, yo estuve hablando de este juego... Una vez
sí, ahí, un tiempo, hace un tiempo habló.
Sí, de este juego. O sea, si ustedes han jugado algo rápido que no es F-Zero, eso no es rápido.
No, eso no es rápido. Este juego, de hecho, a mí me hizo apagar el Nintendo.
Chile.
Sí.
Más es que este juego excede, mae. Yo siento que este juego, lo que yo decía en el chat hace un tiempo, era que este juego excede tanto la velocidad que llega un punto en que se deja de apreciar la pantalla, mae.
Mae, y tiene una vara que casi que ningún otro juego tiene, que como es futurista, entonces se da la libertad de hacer las pistas una loquera.
Sí.
¿Verdad? La música es sumamente voladísima.
Mae. Desde el Super, mae. Desde el Super, desde la el música super, la es muy buena. Ajá.
Pero, mae, este juego, el GX, tiene una música voladísima. Y, mae, yo no sabía... De hecho, si usted ve aquí en la parte de atrás, dice F de la caja, estamos aquí con la caja del videojuego de F-Zero GX, dice que si usted mete la memory card en la máquina arcade de F-Zero, porque hubo un arcade de F-Zero GX que se llamaba F-Zero AX, tenía una ranura para meter su memory card de GameCube.
Ah, cool, yo no sabía
y
eso.
Y si usted la metía, inmediatamente le guardaba un circuito que se llamaba Circuito AX. Algo
que
así,
solo creo. Estaba en el arcade.
Que solo estaba en el arcade.
Ah, eso está muy cool, ¿no?
Mae, este juego, pues, creo que al igual que el de Super, tiene la copa Rubí, Zafiro y, ¿verdad? Y Esmeralda. Cuando usted saca todo en Master, le dan... No, cuando usted saca todo en primer lugar, le dan como una nueva copa.
Uh-huh.
Y cuando gana todo en Master, le dan el circuito AX, en caso de que usted no haya tenido chance de meterlo.
O sea, en caso de que usted no juegue en el arcade, la única forma de obtener eso es platinar el juego.
Ajá, okay. Platinar el juego. Menciono F-Zero 99 porque yo le he estado dando recientemente desde que salió. Y es un juego que con esta dinámica 99 usted tiene que...
Más que muy bueno.
Sí, usted tiene que pensar, ya le puedo dar.
Sí, ya.
Mae, es un juego que usted tiene que imaginarse la estrategia porque son 99 mentes, ¿verdad?
Correcto.
O sea...
Y tal vez todo el mundo pensando en la misma.
Exacto, uh-huh. Exacto. Entonces es un poco complejo. Y yo lo que hice fue empezar a practicar, hacer circuitos de práctica. Yo decía, ok, mae, en esta curva tengo que cerrarme aquí.
Lo divertido, bueno, a mí lo que me resulta divertido es que como las pantallas son realmente complejas en su jugabilidad, porque como, o sea, pongamos dos juegos de carrera completamente diferentes y precisamente traigo como esto para hacer la comparativa. No es lo mismo jugar, por ejemplo, Top Gear y F-Zero.
No es lo mismo.
O sea, primero, uh-huh, obviamente son juegos completamente diferentes. Pero es que las físicas de un juego, usted las llega a sentir.
Ajá.
O sea, sí se logran sentir.
Uh-huh.
Usted siente si un, por ejemplo, ustedes juegan X juego y usted dice, este mae corre así. Usted se acostumbra a sentir que el personaje se mueve de esa forma.
Uh-huh.
Y supongamos que el juego puede ser, digamos, como customizable en que otra persona dice, mae, es que a mí me gusta que se mueva más rápido. Y usted llega a jugar en la consola de esa persona y dice, mae, ¿por qué lo juega así? Qué raro, qué raro se siente, ¿verdad? Es decir, cuando usted juega F-Zero, usted perfectamente la nave le hace esto, le puede patinar, man.
Sí, sí.
En cambio, juegos como Top Gear, usted, su física, usted sí siente, digamos, como que hay una fricción. Exacto. Entonces, lo que me parece divertido de este F-Zero 99 es que durante la carrera usted ve un montón de gente sockets, man.
Sí.
Man, todo el mundo estrellándose y todo el mundo, porque los naves explotan, man. O sea, todo el mundo estallando, todo el mundo haciendo un montón de loqueras, man, porque no necesariamente se mete gente muy pro, o sea, nada más se meten 99 jugadores a la pista y, man, es vacilón.
Yo
es
en ese juego cool. Sí estoy ceñido bastante. Sí, estoy ceñido.
Cool, man.
He tratado de agarrar un Grand Prix y no lo he podido agarrar, pero sí he... Madre, si he estado, ahorita tengo como rango B, bueno, al momento de la grabación tengo como rango B menos.
Pero no es tan hueso.
Digamos.
A no, es lo máximo, ¿no?
A es lo máximo, sí.
Y B menos es como...
Está A menos, B más, B y B menos.
Pero y hay rango C.
C más,
hay rango C.
Y C menos. Y no sé si hay algo menos que C menos.
D.
Pero, madre.
D.
Mae, es súper difícil porque usted se ciñe, mae. Usted, digamos, en cada carrera tiene cuatro rivales. Si usted le gana un rival, sube nivel con esta vara de rango. Pero si usted pierde, si usted no le gana a ningún rival, usted pierde o lo bajan de rango.
Sí.
Entonces, mae, es muy duro. Es muy duro. Entonces.
Es que no es solo competir. Sí, exacto, mae. Es que usted compite con diversas cosas en el juego. Sí, es cierto.
Digamos, si usted va mejorando, usted le van tirando gente. Y obviamente mejor para que sea su rival, mae.
Correcto.
Digamos, si usted ve tiempos, usted dice, mae, es impresionante. O sea, es un juego muy, 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 muy bueno, sí, mae. Muy entretenido. Cool. Y es de ceñirse. Es de ceñirse que usted dice, mae, yo no quiero quedar entre los 50, mae. Digamos, cuando usted juega los Grand Prix.
¿A partir de qué posición usted dice ya esto es humillante?
Mae, es como muy relativo porque yo he terminado carreras en 80 y algo. O sea, digamos, son 99. He jugado Grand Prix, ¿verdad? Y hasta el momento, el rango más alto que he tenido es como. Después de 3, 4 carreras ha sido como 28.
Sí, pero está bien a cachete, porque si son 99, güey.
Por eso, estoy ceñidísimo en ese
sí,
juego.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que, por ejemplo, en los Grand Prix, empiezan a recortar. Entonces, en la primera pantalla pasan los primeros 80s. En la segunda pantalla pasan 60s. En la tercera pantalla pasan 40s. Y en la última quedan 20.
Gente, ¿qué opinan de una transmisión a ver las habilidades del dude en F-Zero 99?
Mae, no sé cómo lo voy a hacer, pero podría hacerlo.
Sí, mae. Sí, para que el dude sienta la presión. El dude ha sentido la presión en otras cosas. Yo creo que la presión que ejerce Twitch a que lo vean jugar es que lo vean jugar.
Sí.
Pero cuando usted tiene que demostrar algo, mae, es el doble presión. Mae, yo no voy a olvidar la presión que me metió a mí a hacer el speedrun de Mega Man.
Mae, sí, sí cuando, me cuando sudaba. Estaba en el súper.
Sí, me sudaba la mano.
No, cuando
lo
eso.
Hicimos en Twitch.
Mae, ahora que
porque usted. Yo tenía eso, que demostrar sí, que lo sí, que yo decía sí. era chile, mae.
Mae, lidiar con la presión cuando usted está así en esa manera, digamos. Para mí, jugar rankeado tiene otra sensación a jugar.
Completamente, mae.
Casual. De hecho, mae, o sea, hace un tiempo bajé la aplicación de trading card de Pokémon en el teléfono. Y yo le estaba tirando mucho casual. Pero yo dije, mae, no voy a jugar rankeado. Y ahora solo juego rankeado.
¿Está le cuadra jugar por puntos?
Sí, ya es competitivo. Digamos, que ceñirse también, ¿verdad? Y tratar de no hacer rage quit.
Ajá, ¿no? Correcto.
Con Rocket League también yo jugué mucho competitivo. Y F-Zero 99 es...
Digamos, yo lo pondría, sí,
sí es competitivo. Es competitivo. Usted puede jugar una carrera y todo bien, mae. Usted termina 88 y todo bien, mae.
No, la vara es que le pongan un límite, mae.
Pero digamos, exacto, si usted llega y termina de... Si usted se empieza a meter en competitivo, mae,
o sea, imagínese un torneo, sí, imagínese un torneo en que los que clasifican son los primeros 15. Es una vara bestial,
sí, mae. F-Zero tiene eso, va sacando gente. Y las pantallas son muy difíciles.
Sí, sí, sí.
O sea, van subiendo de dificultad. Entonces, digamos... bueno, iba a mencionar F-Zero porque es un juego... En el que recientemente había visto ese documental, me llamó demasiado la atención. Me gustaría enseñarles F-Zero GX, mae, porque sé que no es un juego muy famoso, mae. O sea, de hecho, vi no. que...
Sí, es que yo lo veo como... Y como que Captain Falcon es como...
Es los... famoso porque es parte del digamos, del la franquicia de Nintendo. Es un juego hecho de Nintendo. ¿Sí? Pero, digamos, siento que no es famoso porque tal vez la gente se quedó con F-Zero de Super. Tal vez vio 64, pero no creo que haya visto ese F-Zero GX tanto.
Mae, yo, o sea, cuando yo conocí este juego fue de una vez que yo llegué a su choza y su hermanillo estaba jugando, mae.
Mae, o sea, a mí ese juego, cuando yo veía a mi hermanillo jugar, me daban ganas de vomitar.
Es que da de eso. Sí. Sí, o sea, no estoy molestando. O sea, sí da de eso. Pero yo me acuerdo haber llegado. Mae, es que hubo una época de su hermanillo que era como muy enfermo, mae.
Mae, es muy enfermo, sí, o sea, muy ceñido.
O sea, no solo en eso, en muchas cosas. O sea, cuando su hermanillo se ponía a diseñar.
Ajá.
Y usted me decía, madre, voy a la música de mi hermanillo para diseñar.
Yo ya la utilizo, man.
O sea, yo, madre, ¿cómo haces eso? Es que yo, wow, ¿verdad? Pero, madre, yo me acuerdo haber llegado a su choza y que su hermanillo esté jugando esto, madre, así con las, madre, las pepas, pero secas. Así,
sí, los ojos todos quemados.
Sí, sí, madre.
Madre, ese juego me daban ganas de vomitar, madre. Me acuerdo perfectamente.
A mí también. O sea, sí. A mí me dan ganas de vomitar. Es que da una sensación de mareo muy weisa, mae.
Ok, vamos a su juego, dude.
Ok, los juegos que yo estoy mencionando, no es que, también el dude, no es que yo no los haya pasado, sino es que estoy como mencionando juegos que me trabaron cierta parte del juego, ¿verdad? El Donkey Kong Country 1, mae, me dejó trabado mucho, pero mucho, mucho tiempo, mae. Siendo carajillo. Bueno, si se ubican en las pantallas que son como glaciares, que es como el pico de la montaña de la isla, ¿verdad? Esas pantallas de nieve, hay una en particular que es difícil, ¿verdad? Cuando yo logré pasarla siendo carajillo, ya todo el resto del juego se pasó de como normal.
Uh-huh.
Pero, mae, la primera pantalla, tras de eso era la primera. La primera pantalla de ese mundo de nieve, digamos. Mae, vamos a ver si lo encuentro. En español ese lugar, o sea, el mundo se llama Glaciar Gorila.
Ajá.
¿Verdad?
qué buen nombre, mae.
Sí, Glaciar Gorila. Dice, cuarto mundo trata de un glaciar con una caverna, un río, un pueblo en los árboles y una caverna de antorchas. Su jefe es Really Nanti. No sé cuál era, ¿verdad? Pero... la primera pantalla se llamaba Barriles Explosivos en español.
Ah, sí.
Barriles Explosivos.
¿Qué es? Es la de la línea de... No, no. No es la de... Está como en una mina, ¿no?
No. Okay, okay. Es, digamos, cielo abierto.
Full barriles es, ¿no? Es
puro barril, ajá, ¿verdad? Lo que tiene la particularidad de esta pantalla es que conforme usted progresa la pantalla, la tormenta de nieve se pone más fea.
Uh-huh.
Entonces, visualmente estorba porque ensucia mucho visualmente, ¿verdad? Y es una pantalla que en su totalidad se pasa a puro barril.
Ajá.
O sea, un mal disparo lo mata, ¿verdad? Y había una parte, o sea, digamos, habían partes en las que usted, los barriles le hacían así, digamos así.
Hacia rápido, arriba y hacia abajo.
Ajá, rápido. Entonces tiene que...
Alternados también.
Ajá, y usted tiene que, digamos, disparar,
exacto, calcular,
digamos, bien, hacer su línea recta en cuanto el otro pase, ¿verdad? Uh-huh. O usted se topaba con barriles en los que tal vez el barril estaba quieto, usted estaba así, metido en un barril y tal vez habían dos avispas estorbando. Madre, era una vara súper weisa, madre. O sea, cualquier cosa podía matarlo si iba con un mono o un mal disparo, ¿verdad? Madre, me quedé pegado aquí, no se lo juro, madre, no sé ni cuánto tiempo. Madre, días, madre, me quedé ahí. Diría que hasta meses. De eso en la madre que uno se estina, apaga el Nintendo, madre, qué pereza seguir con este juego, madre.
Ok.
Y verdad, madre, y después uno dice como, madre, vamos a intentarlo, o sea, estoy ahí. Madre, hice un mal disparo, como hacia el aire, digamos, imagínense que estoy haciendo esto. Madre, es que tras de eso, es que qué juego, madre. Usted está haciendo esto, pero el barril no está quieto, o sea, su barril está dando vueltas.
Ajá.
O sea, usted está haciendo así, ¿verdad?
Claro.
Madre, hice un mal disparo y salí como hacia el cielo. O sea, imaginemos que el barril está aquí y yo salí así, ¿verdad?
Uh-huh.
Y salí de forma que al caer descubrí de guava un barril oculto más abajo.
Está loco.
Mae, entonces, ese barril mae, me pasó toda la pantalla. O sea, es un barril bonus. No es un bonus, pero le permite pasar la vara. Entonces, mae, me disparó como en 3 barriles. Puf, mae, me salté un montón de pantalla, mae. Hasta que llegué al final.
Ok.
Eso era lo que... O sea, y no es que hay que hacerlo. O sea, puede hacerse.
Ajá.
Pero es saltarse la pantalla. Mae, esa es mi ruta. O sea, yo no me arriesgo más, mae, a hacerlo.
Y no lo volví a pasar sin...
De otra sin forma. No. No. Mae, o sea, jueguen, si lo, búsquenlo, si lo quieren buscar, mae, pero es la primera pantalla del mundo glaciar de el Country 1.
Mae, un juego que me he ceñido, mae, que me ha hecho apagarlo y que toda la vara, mae, se llama Don't Starve Together. Creo que lo hemos hablado. Uh-huh. Mae, ese juego, ¿por qué me ha llevado a un nivel de obsesión así absurda? Creo que es el juego que más horas le he metido en Steam.
Sí.
Pero, mae, es un juego, a eso se le llama como Survival Sandbox, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Entonces, es sandbox porque usted puede construir y usted tiene como distintos biomas y tiene como, qué sé yo, temporadas y tiene un montón de cosas. Pero es survival porque, di, usted tiene que sobrevivir. Y la vara más importante, eso es lo más importante, si usted pierde una vida, pierde toda la pantalla y pierde todo lo que hizo. Entonces, imagínese...
Que es, bueno, veo, es como plantar vegetales.
Sí, más o menos, digamos. Usted entra como en un mundo estilo Tim Burton.
Sí, eso, ¿verdad? Se ve, sí.
Exacto, usted tiene distintos personajes que tienen distintas habilidades. Hay uno que usa magia, hay otro que utiliza, no sé, es como una araña, hay uno que es muy fuerte, hay uno que viene con un arma, ¿verdad? Y así. Entonces, este juego tiene como tres barras importantes. Una se llama sanidad mental, otra se llama salud y otra se llama hambre. Y usted empieza el juego y tiene temporadas.
Voy a asumir que el hambre es lo peor.
Mae, la sanidad mental, mae.
¿Sí?
Sí.
Diego, ¿cómo se llama? Don't Starve Together.
Es lo curioso, mae. La sanidad mental es el elemento más volado de ese juego. Uh-huh. Porque, digamos, usted en la noche, usted no puede pasar una noche sin luz. Si llega la noche y usted no encendió una fogata, llega un espíritu, una sombra y lo mata. O sea, usted la primera noche tiene que hacer una fogata, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ir a recoger madera y tiene que ir a recoger este...
Esos son como tasks fijos.
Tasks fijos. Usted llega la noche, tiene que sí o sí hacer una fogata si no se muere, man. Entonces, ok, usted pasa la primera noche. Mae, conforme el juego va progresando día con día, mae, van apareciendo varas. Entonces, digamos, usted un día está tranquilo esperando a que la noche pase y de pronto de las sombras sale una mano, una sombra mano, digamos, una, la sombra de una mano en todo el terreno, que cuando llega a la fogata, la apaga.
Ah, qué...
Ok, sí. Entonces, mae, si usted se le apaga la fogata, tiene que estar listo con una antorcha por aquello. Y usted lo que hace es espantar la mano con una antorcha. Entonces usted pasa tenso todo el rato, mae. Digamos que el juego va subiendo y va subiendo y va subiendo. Usted como que en el día 10, usted empieza a escuchar lobos muy a lo lejos, ¿verdad? Y usted sabe que cuando usted escucha lobos, tiene que estar preparado para o una de dos, o correr o pelear con los lobos. Mae, los lobos son rudísimos, mae. O sea, ya a ese punto usted tiene que haber fabricado sus propias armas. Uh-huh. Mae, el juego sigue así, mae. Y digamos, usted empieza como en otoño. Y cuando llega invierno, usted empieza a bajar la temperatura. Y si usted se... O sea, usted necesita andar caliente. Porque si usted se aleja, por ejemplo, yo no sabía eso al inicio. Si usted se aleja de las fogatas, usted se pone frío. Y si se pone frío, se muere. La vida le baja muy rápido. Mae, entonces... Usted tiene que fabricarse un chaleco o tiene que andar con una piedra de calor. O sea, tiene que andar siempre como protegiéndose de las adversidades. Ajá. En verano pasa lo contrario. El calor
tiene que andar fresco.
Es tanto que tiene que andar fresco. O sea, usted tiene que echarse agua o tiene que... Madre, porque si no, la vara se pone muy difícil. Uh-huh. Y la vara, el factor mental es, usted está con 100% de sanidad, pero conforme va bajando, todo, digamos, usted ve un conejito y ese conejito usted lo mata y le da comida. Pero si su sanidad mental está muy baja, el conejito usted lo ve como un monstruo. Y si usted mata ese conejo, lo que sale es carne de monstruo y la carne de monstruo no se puede comer. Y digamos, conforme su sanidad, si su sanidad llega a cero, las sombras se convierten en pesadillas físicas y lo empiezan a atacar a usted. Y lo siguen en toda la pantalla, ma, en toda la pantalla lo siguen. Y usted puede atacarlas. Y si usted las ataca y las mata, le dan como usted recupera la sanidad y de hecho dejan un material que se llama como combustible de pesadillas. Mae, pero es un juego, mae, que todo a usted le afecta, mae. El hambre le afecta. La sanidad mental le afecta. El calor le afecta. Mae, y conforme van pasando las épocas, o sea, las estaciones, los ataques de lobo se hacen más frecuentes, los rayos se hacen más frecuentes, entonces usted tiene que fabricar pararrayos. Mae, es un juego que, mae, se lo juro, mae, usted se ciñe.
Yo creo que hay un juego parecido.
Uh-huh.
Terraria.
Ajá, es parecido.
Es parecido, ¿verdad? Es
parecido. Terraria. De hecho, hay uno de la misma gente que se llama Oxygen Not Included.
Creo que usted lo mencionó. Sí, yo lo mencionaba. Ma, es de la misma ese, gente. Es hueisísimo ese juego.
Es hueso porque tiene la misma lógica. Como de, okay, ma, si usted hace un hueco.
Es que son juegos que se. O sea, a ver. ¿Cómo explicar esto? Son juegos que lo hacen a usted preocuparse de demasiadas cosas simultáneamente. Sí.
O sea, si usted es un mago overthinker, esa hora lo va a hacer, lo va a joder.
Sí, bravo. O sea, ese tipo de juegos son como para la gente con la capacidad de manejar las varas multitask, mae. Porque, o sea, si no han jugado ese Oxygen Not Included, o sea, es como que usted tiene que formar una civilización en donde no hay oxígeno. Uh-huh. Pero el punto es que usted tiene que empezar a hacer tuberías, mae, hacer que la sociedad prospere, mae, evitar enfermedades, evitar un montón de cosas, comerciar, mae, expandirse. Es un montón de varas, mae. O sea, usted puede hacer mucho, pero mínimos detalles pueden traerse toda la vara abajo, mae. Uh-huh. Es difícil,
mae. Es de la misma gente. Y digamos que yo recuerdo ese Oxygen Not Included, mae, tiene dinámicas parecidas, digamos, un poco distintas, obvio, pero... Y este Don't Starve, mae, yo terminaba de jugar, mae, la primera vez, o sea, el primer gran obstáculo sucede como a los 40 minutos. Cuando usted ya lleva 40 minutos, se presenta un obstáculo y es como la primera barrera del juego, mae. Ahorita no recuerdo si era que usted entraba a invierno y el invierno es muy difícil si usted no está preparado o si se encuentra con un monstruo, porque hay monstruos grandes, hay jefes, mae. Mae, y la primera vez que yo perdí en ese juego, que llevaba como 40 minutos y que, mae, no sabía nada, cuando perdí, me dijeron, haga, o sea, como press start. Press start to restart the world, una hora así como, o reiniciar el mundo. O sea, no había función de checkpoint o de continuar o de... Mae, cuando yo me di cuenta que yo había perdido 40 minutos... Así al seco, mae, que no podía recuperar nada, mae, cerró el juego inmediatamente.
Mae, yo creo que, bueno, no está en mi lista, creo. No está en mi lista. Ah, no, sí está. Pero juegos que me causaron eso fueron StarCraft.
StarCraft le ocasionó así cerrar el juego, mae.
Mae, sí, porque precisamente hay misiones que usted le pueden tomar una hora.
Sí, a mí me pasó con Warcraft 3.
Y ahí hay una pantalla, mae, no me acuerdo quién está usando usted. Yo
creo qué que es... pereza esas pantallas. Ya sé qué tipo de pantallas es.
Ma, por ejemplo, creo que hay una pantalla en particular que usted tiene una cuenta regresiva como de media hora.
Ajá.
Una hora así.
Tiene que esperar refuerzos. Una hora así.
Usted tiene que tratar de reforzar lo máximo que usted pueda su base porque usted va a tener un ataque masivo de Zergs.
Ajá.
Pero, mae, masivo no le estoy jodiendo, mae. Entonces, digamos como que la única forma que yo encontré para poder pasar esa pantalla es siendo deshonesto. O sea, es
con claves. Una
exacto. Mae, porque si yo empiezo a hacer la vara lo más honesto que yo pueda, el tiempo me gana. ¿Verdad? Mae, y en un tiro pensé yo, mae, no haciendo claves. Y yo, mae, si pongo como a volar todas las estaciones, y yo, mae, tal vez los Zergs no me... Digo, pero obviamente esos maes tienen como dragones y tienen un poco de bichos, mae. Mae, y esa, o sea, las primeras veces que yo jugué eso, mae, yo no quería hacer claves para yo no ser como deshonesto con mi partida, ¿verdad? Mae, y decir como que usted en cada intento, porque tras de eso fueron varias, cada intento es de 40 o 30 minutos.
Sí.
Y lo pierde todo. O sea, es literalmente media hora de su vida perdida, mae.
StarCraft, Warcraft tenía una hora parecida a los que jugamos el Warcraft 3, que era esperar 40 minutos por refuerzos.
Mae, sí,
que y usted con la juegos, ciudad mae. Ahí en llamas, mae. O
mae, podría
que un mae no se puede morir, que también tenía Age.
Ah, sí, también tenía esas varas de StarCraft.
O
sí,
recursos limitados, mae. ¿Qué pantallas más difíciles?
Sí, mae. Sí, mae, yo me acuerdo que había esa vara de ataques masivos, mae. Y tras de eso, no era un solo flanco, digamos, mae. Usted lo atacaban como por tres lados.
Ajá.
Entonces usted decía, mae, ya reforcé todo aquí, mae. Tal vez usted no reforzó nunca este espacio de la pantalla, mae. Y mae, era un coladero de bichos, mae.
Sí, mae.
Muy es yondez, mae. Bueno, este sí lo tenía en la lista. Voy. ¿Sigo yo?
Sí, digamos. Bueno, mencioné Rocket League. Ya ustedes saben, cuando uno se mete competitivo, uno se ciñe. Sí. Y es que así como en Don't Starve, Rocket League, incluso me pasó con F-Zero, madre, usted empieza a ver tutoriales de cómo hacer mejor las cosas.
Sí,
o sea,
sí.
Cuando empecé a darle competitivo a Rocket League, que en realidad nunca fui bueno, madre, simplemente me gustaba perder mis horas ahí.
No, pero bueno, no sé.
Madre, ya yo empecé a ver tutoriales de cómo volar y varas de cómo volar. Y, madre, cómo, no sé... O sea, mae, ya usted se mete en varas estratégicas, ¿verdad?
Sí.
Con Rocket me pasó eso, que ya yo veía muchos tutoriales. Con Don't Starve me pasaba que, ¿cómo prepararse para tu día 45? ¿Verdad, mae? Y usted veía el tutorial.
En españolete.
En españolete, sí. Y usted veía el tutorial y usted decía, ah, mae, ya sé. Entonces, yo me iba otra vez a Don't Starve y pasaba el día 45, pero en el día 46 me pasaba una estupidez y moría, mae.
Ajá.
En Rocket, mae, tal vez no era tanto de muerte. Pero sí era una sensación de, mae, quizás lo dejé más rápido porque no tenía equipo, digamos. Uh-huh. Entonces, si usted quiere jugar competitivo, tiene varias opciones. Uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, incluso cuatro contra cuatro. Y tiene el Rumble y tiene un montón, mae. Pero digamos, creo que la forma más tradicional es tres contra tres competitivo.
Ajá.
Mae, y sí. obviamente...
Ya cuatro y cuatro, ya me parece sí, mucho desorden. Sí, cuatro
es demasiada gente. Dos es muy, muy, muy competitivo. Y uno contra uno ya es como, dime, ¿quién es mejor jugador? Ahí no hay...
Sí, no hay otra cosa que demostrar.
Sí, ahí no hay estrategia, ahí no hay nada. Y es, si usted juega mejor, mae, gana, mae.
Uh-huh.
Bueno, eso aplicaría en realidad para todos los juegos. Usted juega mejor que el otro, gana, mae. Pero sí, weón. Pero se resume mucho en la habilidad que usted tenga, mae.
Sí.
Entonces, con Rocket me pasó que yo pasaba viendo videos de cómo volar. De hecho, me pasó con mi amigo Manuel, mae, un saludo a Manuel, que ya hace mucho no oye este podcast, mae, pero me pasó que el mae me decía, mae, mira que vi un video, mae, para cómo volar, mae, metámonos un rato a experimentar las jugadas. Mae, entonces era una vara súper intensa, mae, ya. Y digamos, muy distinto a lo que hacíamos con el grupo de Rocket, que todos los jueves a las 8 de la noche jugamos, mae. Desde hace años jugamos todos los jueves a las 8 de la noche.
Religiosamente.
Religiosamente, mae. De hecho, el grupo se llamó hace un tiempo, ya lo hemos dicho varias veces. Sí. Mae, que no jugamos Rumble, que Rumble es con poderes, ¿verdad? Uh-huh. Cuando usted ya se mete en, sin poderes, mae, es una vara.
Es otra cosa.
Que ya usted siente la necesidad, es como de gritarle al mae, como, ¿qué está haciendo? De hecho, me pasó un par de veces, mae. Sí, sí. Bueno, Rocket ahí.
Ok. Mae, entre mi lista de situaciones de este tipo, también tengo un episodio mae, odiado, mae, de Mario World.
Ajá.
Mae, Mario World es un juego que usted lo platina no por la cantidad de bonus que encuentra, sino por la cantidad de pantallas pasadas. Eso es todo, ¿verdad? De hecho, el juego no le marca hasta un 100%, sino como un 90%. 7, algo así, ajá, ¿verdad? Mae, bueno, no sé si recordarán que Mario World tiene su isla normal, o sea, usted empieza en la isla de los Yoshis, y se conecta con el resto de la isla.
Ajá.
Uno, conforme avanza, también tiene la posibilidad de desbloquear como estrellas, que las estrellas lo llevan como a una ruta en particular. O sea, una estrella es igual a ir a una pantalla. Cuando usted pasa esa pantalla estrella, empieza a conectar toda la estrella, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando usted completa la estrella, hay una pantalla en particular en la que usted desbloquea un mapa dentro del mundo estrella.
Ajá. ¿Verdad? El Special World. El
Special World. Okay, que son pantallas duras,
man. Muy difíciles.
Muy difíciles. Sí, man. Y hay una pantalla, mae, que me dan ganas, mae, aún me pasa esto. Que, mae, que me dan ganas de tirar la mesa. Mae. Ajá. Y es una pantalla que se llama Tubular.
Tubular.
Ajá. Mae, es una pantalla que no tiene suelo.
Y, mae.
No tiene suelo. Y, mae, usted se tiene que transportar con los globos, que son una P. O sea, usted sale un globo y usted mae, se hace como gordo.
Y se va ahí hasta el final de la pantalla.
Pero va lento. Usted va como está esto, mae. Y usted tiene que ir esquivando ataques, mae. Las tortugas, hay como flores que tiran como unas pelotas de fuego, mae. Uh-huh. Usted tiene que ir esquivando todo eso. También, mae, había unos enemigos en Mario World que eran como deportistas.
Ajá.
¿Sí se acuerda de esos?
Sí, como
había uno que jugaba
de
como
fútbol americano, ajá, el del otros... boomerang, como parecidos a los Hammer Bros, digamos.
Sí, pero de deportes, ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces había uno.
Cada vez que corrían sonaba.
Ajá, exacto, uh-huh. Exacto. De hecho salen en Mario.
Como para ambos lados.
De hecho, sí, de hecho salen en Mario Party, mae, y usted tiene que esquivar a todos esos maes.
De verdad.
Sí, en pequeños espacios. Pero digamos, había uno que jugaba béisbol, mae. Uno de esos enemigos jugaba béisbol.
Ajá, ajá, tiraba como dos arriba y uno abajo. Una hora así.
Pero rapidísimo. Ajá, mae, ajá. Usted a esa velocidad, bueno, echa un globo. Mae. Y no hay suelo.
Ajá.
O sea, es decir, a usted le pegan y usted cae enanito al vacío. Mae, ¿verdad? La verdad es que usted en esa pantalla tiene que encontrar, mae, no sé si dos o tres globos de esos, mae. Y, mae, yo creo que, o sea, si la pasé fue guau. Wow.
Ajá. Porque, ahorita, mae, no recuerda si la pasó bien, digamos.
Porque, mae, cuando usted completa todo eso, mae, sí recuerdo haberlo completado el juego, pero no me acuerdo qué hice. Mae, cuando usted completa el Special World, es el momento en el que usted platina el juego. Es decir, que la isla que usted conoce de Mario World se vuelve como un mundo de fresa, mae.
Ajá.
Y las tortugas de Mario se vuelven con cara de Mario.
Sí.
Ajá. Mae.
En todo el mundo.
Sí, en todo lo que hay. El mundo de chocolate ahora es como una zona verde, mae.
Uh-huh.
Muy rara. Mae, todo cambia. Todo absolutamente cambia, mae. Es como que se vuelve un mundo, no sé, como corrupto o raro.
Sí, como alterno.
Ajá, ¿verdad? Pero, mae, esa pantalla tubular, mae, es de Mario World y yo creo que es la segunda del Special World, uh-huh. Mae. Dura esa cochita. Es más, vea, mae, aquí hay una foto.
Ahí, mae, para verla aquí, ahí, así tubular, claro. Mae, ya ahí habían pasado, porque en la imagen que usted me está enseñando, ya los copatropas, los paratrupas, en realidad, que son los que vuelan, tienen cabeza
ya
de
tienen
Mario.
Tienen cara de Mario. No sé si lo pueden ver así.
Si ahí los que están viendo, ajá, pueden.
No hay suelo y usted va inflado.
Una mae, pantalla
usted
Mario.
Y usted se tiene que ir esquivando. Todos esos bichos, que en realidad los bichos se mueven rápido. O sea, no es que se mueven rápido, se mueven normal. Uno, uh-huh, es el que va lento.
Sí.
¿No? Y usted se tiene que mover a través de todo eso. Supongamos, mae, que en realidad, por ejemplo, ese Mario que está ahí, no, weón, digamos, ven que hay un bloque como que saca un ítem.
Ajá.
Está debajo de una flor que escupe fuego, mae. Sí. Entonces, quiere decir que ese Mario sacó como esa P, sacó una P de la vara.
Uh-huh. Mae, como yo me ciño con los juegos y me gusta jugar rankeado, yo nunca fui así como muy metido para los juegos de carreras,
uh-huh,
ya más técnicos como, qué sé yo, Project Cars o Fórmula 1 o estos, o digamos, Gran Turismo o Forza Motorsport, pero invertí muchas horas en Forza Horizon. De hecho, creo que está entre mis juegos favoritos, el 4.
Uh-huh.
En este 4, lo que hice fue, mae, yo jugaba mucho rankeado.
Uh-huh.
Y había un modo juego que se llamaba como Playground, que eran como distintos retos para jugar en equipos, ¿verdad? Y en este jugar equipos, digamos, aunque era con carros, había como un juego de la anda. Y había un juego de cross country que usted tenía que atravesar un montón de fincas, digamos, y tratar de llegar primero. O sea, habían distintos modos de juego. Mae, yo me acuerdo como esa tensión, digamos, cuando usted está muy ceñido en algo y usted está participando tal vez con otra gente, esa tensión que usted siente cuando ve que hay más que están jugando mejor que usted, pero usted, su equipo está perdiendo. Y tal vez, a mí me tocó muchas veces ser el primer lugar de mi equipo perdiendo, ¿verdad? Y usted siente como, al final esas carreras, como algunos de los modos de juego de ese Forza, el equipo va haciendo puntos. Entonces, digamos, si son 5 contra 5, digamos, el primer lugar le hace 50 puntos, el segundo hace 40 y ahí va, ¿verdad? Obviamente, si su equipo entra de segundo o va perdiendo, usted no va a hacer tantos puntos como el otro equipo. Pero si usted pasa de primero, usted hace muchos puntos por ser el primero. Entonces usted le queda como esa sensación de, soy el más malo de los malos, o sea, soy el más bueno de los malos.
Rocket hace eso.
Sí, da esa sensación, como que se dice, este equipo es una basura, pero soy el que está haciendo más goles, digamos.
Sí, digamos, Rocket hace eso porque usted, hace puntos por muchas cosas en Rocket, uh-huh. Por defender, o por meter un gol, o por... sacarlo desde la línea, un gol desde la línea, destruir a alguien, todo eso. Ajá. Le empieza a generar puntos, y me ha tocado, yo no soy bueno en realidad, pero me ha tocado a veces hacer equipo con alguien que vamos perdiendo y yo estoy haciendo un cañazo de puntos en mi equipo, pero nos van masacrando tal vez.
En este, en Forza, yo recuerdo como incluso hay gente que a eso le llaman como toxic gamers, ¿verdad?
Sí.
Que usted va jugando súper bien, Usted va jugando, haciendo una súper carrera y hay más que arbitrariamente, lo chocan nada más para que usted pierda la carrera que lleva, Uh-huh. O sea, yo muchas veces perdí carreras porque algún imbécil dijo, yo lo voy a reventar contra la pared, Y el me reventaba y ahí quedaba yo. Y al final, por A por B, tal vez ganaba al final overall, lo que sea. Pero usted daba unas ganas. Usted terminaba con unas ganas de agarrar el control y estrellarlo.
Y me pasó un Rocket, muy necio. Me pasó un Rocket, Rocket tiene una vara que cuando yo jugaba en línea y tal vez no era con los compas, tal vez usted se metía en una sala donde, lo emparejaron con alguien que casualmente jugó como varias partidas con usted. Uh-huh. Y logró hacer un buen equipo en esos ratos,
Sí, sí, eso pasa, ¿verdad? Eso pasa.
Entonces, llegó un punto en el que yo me estaba entendiendo con un desconocido muy bien, Y me acuerdo, que una vez nos tocó contra un equipo que lo que hacía era que la persona que defendía, el lo iba a chocar para sacarlo.
¡Qué cólera, ¡Claro que
para
sí!
Para sacarlo de la portería
sucia y cerda,
exacto. Sucia y cerda.
Sí, sí, entonces, eso es que no merece la vida.
Entonces, por ejemplo, se burlaban un carro, remataban, entonces yo estaba como listo para defender, entonces yo llegaba, pero el otro carro me empujaba, entonces el cual entraba.
Sí, sí.
O sea, y usted dice, es válido, pero es una puerca asquerosa,
Usted sabe que en Rocket a mí me pasaba muchas veces eso, Y digamos, yo a veces yo me quedaba defendiendo. Y usted empieza a leer a la gente, ya usted ve que siempre alguien sale a romper la bola, ¿verdad? Y siempre se quedan más defendiendo.
Sí, sí, sí.
Ya yo veía, a mí me pasó una vez, o no me acuerdo cuántas veces, que siempre había un mae que atacaba al portero. Entonces, cuando se le tocaba ser portero, el mae dos veces explotaba usted y el mae ponía como, whoops.
El chat
pelotas,
de la
así, whoops.
Whoops.
Entonces yo veía, ya yo a la segunda vez que me reventaba, yo decía, me va a seguir reventando cada vez que atajo. Entonces yo veía donde el mae venía y yo lo que hacía era que daba un saltito. Y entonces el mae pasaba por debajo con todo,
Entonces salía
y daba la vuelta por...
Qué bueno.
Mami, eso sí me da risa. O sea, realmente usted tiene que tener como...
Un timing.
Sí. Y los pies sobre la tierra, porque en Rocket se puede poner muy tóxica la vara. Yo recuerdo gente escribiendo en cuando usted juega en Steam, usted tiene chance de escribir. Ma, gente escribiendo, pero ¿qué están haciendo? Un montón de... Ma, o sea, es una hora súper intensa.
Sí, 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 sí.
Súper, súper intensa.
Súper, súper intensa. Ma, a mí, di, por dicha, ma, yo diría que el círculo cercano de compas para jugar no es tóxico, ma, pero...
Es vacilón.
Es vacilón, ma, o sea, bien, cool. Ma, ok, mi siguiente en la lista, ma, oh, wow, ma, sería Crash.
Ok, Crash.
Ma, específicamente, tengo dos pantallas de Crash que yo digo, mae. Maldins. Ajá. ¿Verdad, mae? No sé si usted lo recordará. Hay una pantalla, mae, en Crash 1 que usted va como sobre un puente, no sé, como colgante, mae.
Ah, yo creo que yo le he hecho que un tip de esa pantalla,
que
¿verdad?
Es como front, no sé, ajá, que es frontal. A veces ajá. Le salen como chanchos.
Sí, o... que está como neblina adelante.
Ajá, ajá. Yo no sé si usted me dio un tip.
Sí, yo le di un tip. Se lo voy a volver a dar, mae. O sea, esa pantalla es un puente colgante.
Sí.
Tiene como unas cuerdas.
Pararse sobre las cuerdas.
Pararse sobre las cuerdas y caminar toda la pantalla.
¿Toda la pantalla?
Toda la pantalla es casi que realizable.
Bueno, yo no lo hice. Bueno, yo no sé si está medio el tip. O, no sé.
Sí, sí, digamos, yo lo... O sea, no sé si lo ha hecho, pero yo la pasé así.
Digamos que yo no lo pasé todo así. Uh-huh. Pero sí me apoyé sobre las cuerdas.
Ajá.
Era más difícil esa porquería, ma, ahí estuve pegado un tiempo.
A mí con Crash, ma, Crash es un juego frustrante, mae.
Sí, es que lo que frustra, a ver, yo siento que Crash es un personaje hecho para moverse rápido, uh-huh. ¿Verdad, mae? O sea, que usted salta y usted agarra impulso y dice, mae, entonces, ¿verdad? Entonces, cuando usted le pone en pantallas de demasiada pausa, mae, uh-huh. Es una cochinada, mae.
Sí.
Entonces, es el del puente, digamos, que está hecho para eso, porque usted tras de eso, maja tablas que se rompen. Uh-huh. O en el puente usted se topa tablas muy distanciadas.
Sí, y cuesta mucho medir los saltos.
Ajá. Mae, y otra pantalla que es así, mae, que más bien yo siento que eleva la vara a la potencia más absurda, es mae, una que está ya cerca como el castillo de Nortex, mae, que más bien usted está fuera del castillo, mae, y le salen como unos maes en los calabozos y le sacan así las manos, mae.
Uh-huh, ajá.
Pero, mae, todo es como sobre plataformas. Uh-huh. Toda la pantalla sobre plataformas, mae, que las escaleras se le hacen así.
Ajá.
Bra, mae, y usted tiene que tener saltos muy calculados, mae. Les voy a decir esto. O sea, yo el Crash 1 lo gané estando en el cole. Pero... son juegos que en realidad no pasé más de una vez. O sea, lo jugué una vez y todo bien. Mae, bajé el Crash, el Trilogy.
Uh-huh.
Y estoy pegado en esa pantalla.
Crash Trilogy. Uh-huh. Así.
Y estoy pegado ahí. Y me harté. Uh-huh. Okay. Es de esos. O sea,
sí,
y me harté.
A mí me pasa con Crash. Yo lo estoy jugando hace un tiempo en Play 4.
Y no me siento bien jugando el Crash 2 sin haber pasado eso.
Sí, a mí me pasa igual.
O sea, no me siento bien. Igual. Entonces yo vuelvo a jugar el Crash y yo no no puedo pasar esa pantalla, man.
Sí, a mí me pasa igual, man.
Y yo lo veo y yo, man, ¿qué hacen para pasarlo? Yo me meto en YouTube y alguien lo pasa súper fácil y yo, man, pero yo vengo a hacer esta mierda.
¿Y sabe qué me pasa a mí con Crash 1? Que, man, usted tiene continuos infinitos, ¿verdad?
No.
O sea, sí, aparece el mae Aku Aku, el malo.
Ah, bueno, sí, se ríe. Ajá, se ríe.
Mae, ok, yo le puedo dar dos continues, mae, tres continues, pero llega un punto en que digo, mae, no más.
Mae, llega un punto, yo creo que Aku Aku está hecho para que uno, y lo voy a decir así, para que uno se empute.
Sí, sí, mae.
Porque, mae...
eso es el objetivo de este episodio, mae. Eso es lastimar su orgullo.
Exactamente,
gamer.
Exactamente, mae. Mae, he perdido tanto en esa pantalla, mae, que yo, mae, no hay forma en que yo reencarne tantas veces para, mae. Mm. ¿Verdad, mae?
Dude, ¿qué otros juegos para ir cerrando la lista?
Mae, en realidad tengo un montón. Un cañazo, mae.
Pero tal vez puedo ir haciendo ahí un cierrecito.
Ok, para un cierrecín. Vamos a ver. Pokémon Stadium, el 1.
¿Qué parte de frustrante tenía eso?
Mae, llega un punto en cuando usted está jugando como la liga, por decirlo así, en el juego, usted va pasando por Brook, Misty, porque usted está jugando, ajá, ¿verdad? Mae, llega un punto en que ya la vara se pone weiza, mae. Weiza, 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 mae. De hecho, yo nunca lo gané. El que lo ganó fue mi primo, mae, que llegó todo sabiondo y dice, voy a escoger este, mae, y le ganó a Mewtwo.
Güey.
Mae, y es un juego mae asquerosamente rude, mae. Uh-huh. O sea, yo ese juego nunca lo pasé. Me gusta mucho jugarlo, mae. Visualmente es bonito.
Me gustan los minijuegos. Como el de Scyther.
Sí, es vacilón. Es muy. Sí, es cool, mae. Yo lo tengo. Sí. Mae, visualmente me gusta. La música me gusta. Me gusta la narración. Mae, me gusta.
Super effective.
Ajá. Es, what's the matter, trainer? Cuando usted no juega, mae, ¿verdad?
Tal vez, sí, sí, sí.
Tal vez usted no juega, mi mamá me decía, ya está la comida, mae. Entonces dejaba ahí la vara, no lo jugué, no lo ponía pausa porque iba por turnos. Entonces todo el rato volvas por ahí.
Ajá.
What's the matter, trainer? Mae, esa vara, mae. Pero difícil, mae. Sí, es estúpidamente duro, mae. Mae, Rayman Legends.
Ese no lo jugué.
No, mae, yo lo jugué a donde Caleb, mae. No lo terminé porque realmente el juego no era mío. Nada más me gustaba jugarlo y Caleb puede dar fe de esto, mae. Mae, yo pude pasar toda una mañana y toda una tarde en una misma pantalla.
¿De
en
verdad?
Una misma pantalla hasta que la pasaba. Porque, mae, recuerdo que ese Rayman tiene una vara. No sé si todos los Raymans hacen esto, pero conforme usted va, es un juego como muy de velocidad porque usted corre, mae, salta obstáculos. Llega un punto en que usted se tiene que prender la pantalla, como saco aquí, salto. Pero, mae, hay una pantalla en particular, mae, en que como que se empieza a distorsionar los píxeles. Entonces usted juega como de una forma como censurada. Entonces usted nada más tiene un cuadro.
Ok.
¿Verdad, mae? Súper rude, mae. O usted juega como a oscuras. Mae, una estupidez, mae. Acá le puede dar fe de eso. Mae, también creo que es muy famoso este, mae, por frustrar a la gente. Es un juego celular, Geometry Dash.
Sí.
Me
lo
frustró.
No lo he jugado.
Nunca lo he jugado. Mae, es frustrante hasta decir estúpido. Mae. Porque es un juego de mucha memoria de cómo está construida la pantalla, mae. Y, mae, el mínimo fallo, usted cae en un pico. Lo que me gusta de esos juegos es que es de reinicio rápido, mae.
Ajá,
o sea,
usted
pierde de una vez, mae. Pero bueno, ese. Edward Jim, a tal punto, mae, que solo lo gana una vez.
Ok.
Así, pero chanchamente, mae. Uno que quería darle como un poquito de énfasis, en realidad, mae, porque me parece un juego muy bueno, mae, y me frustra demasiado, es World of Goo.
World of Goo, muy bueno. Música mae, muy buena.
Mae, es una historia muy
historia
oscura.
Muy loca.
Muy rara.
Muy rara.
Pero, mae, me frustra, digamos, tener pelotitas limitadas para tratar de hacer una estructura que no sirve, mae.
¿Y sabe qué es la verdad? Ese juego tiene, para la gente que es completadora, para completacionista.
Ajá. Tratar de hacer la mayor cantidad de pelotitas.
Más bien la menor.
¿Por qué?
O sea, si usted utiliza un puente 20 pelotitas, la meta es hacerlo en 15. Entre menor cantidad de pelotitas... Es como...
No, más bien me refiero, digamos, a la mayor cantidad de pelotitas es que se vayan en el tubo.
Ah, sí, que se vayan en el tubo.
Ajá. Porque, digamos, esa acumulación de pelotitas, usted puede hacer un récord.
Ah, sí,
¿verdad? La torre. De hacer una torre alta.
Ah, ese.
Una torre alta. Pero sí, sí.
Sí, sí, una torre muy, muy, muy alta, mae. Cada nivel tiene una área que se llama OCD.
Ajá.
¿Verdad? Y usted tiene que tratar de cumplir el OCD. Y esa ahora a mí me jodía, mae.
Más, es un juego estresante. O sea, no estresante. Es que es frustrante, mae. O sea, digamos,
está para teléfono. Me gustaría tenerlo en teléfono.
Teléfono. No sé. Yo lo tengo aquí en la compu. Mae, lo que pasaba mucho ese juego que me frustraba era que usted crea una estructura, pero tenía que transportarla con bombas, con globitos, digamos. Uh-huh. Mae, y si usted le ponía muchos globos, mae, o se estallaba porque había techo con picos, o mae, no, mae, es un dolor, mae. Jueguenlo. Si no lo han jugado o no pretenden jugarlo,
sí,
búsquenlo.
Es un juegazo,
se los juro.
Sí.
No es un juego de aventura, es un juego. ¿Qué es eso, mae?
Es como de puzzle.
Después, mae, este lo jugué con usted. Me parece un juego muy tuanis, cooperativo de aventura. Castle Crashers.
Ah, sí, muy bueno.
Mae, difícil, mae. Difícil. Muy, muy, muy rude. Y, mae, el último que sí quisiera prestarle atención, mae. De hecho, me gustaría jugarlo, mae, en un versus.
Ok.
En una transmisión. Warriors Woods.
Warriors Woods.
Sí lo ha jugado.
Mal, recuerdo haberlo jugado. Creo que está en la galería, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Está en la galería de
lo
Americano.
Lo probé, pero ahorita no me acuerdo cuál era.
Mal, Warriors Woods es un juego en el que el protagonista en realidad es Toad.
Toad.
El juego se llama Warriors Woods porque se supone que el jefe más final es Wario, ¿verdad? Ma, es un juego como decir un, es como un tipo, porque no es eso, es como un tipo de Tetris. Es más, es como un Tetris, pero en realidad su mecánica está más basada en Mario, en Dr. Mario. Uh-huh. En que usted tiene que hacer filas de colores, o usted tiene que hacer diagonales de colores. Ah,
sí,
¿verdad?
Sí, es como, sí, sí.
¿Verdad? Uh-huh. El asunto es que usted está jugando esa vara metido en un árbol, uh-huh. ¿Verdad? Y ¿cómo se llamaba el pájaro que es? Bueno, el pájaro no, el dragón que tiene una boca, ¿eh?
El de
Mario 2.
Sí.
Que le tira a huevo.
Ay, maes, escriban eso en el, en
sí,
el grupo.
Sí, no me acuerdo. Pero bueno, cuando está este personaje metido en la pantalla, es como el rato chill, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando llega Wario, mae, el mae empieza a pegarle al árbol y digamos que, igual que en el Tetris, usted va creando un tope, ¿verdad?
Ajá.
Que si lo alcanza, pierde, ¿verdad? Entonces, como Wario le está golpeando la vara, eso va cayendo más rápido. O le está metiendo más contenido a destruir Birdo. Mae, ese juego es un juego largo, mae. Yo no lo he terminado porque, mae, igual que un Tetris, mae, parece interminable. Pero, mae, llega un punto en que, por ejemplo, usted se mete en el árbol y lo que usted le ponen a destruir al puro principio son tres líneas de enemigos. Y conforme usted va avanzando, mae, le van subiendo más y más y más y más y más, mae. Y yo voy por ni sé ni cuál pantalla, mae. Lo tengo guardado. Mae, pero llega un momento en que usted se mete en un árbol y le hacen la fila de enemigos. Más, ¿sí?
Está loco.
Y usted, man, tiene que empezar a destruir todo y tiene un espacio súper pequeño, ma. Y luego llega Wario, ma, y le destruye todo. Más, una hora frustrante, ma. Frustrante, okay. Ma. Pero es un juego cool para jugar en un versus, me parece.
Ajá.
Porque es, no solo es un juego de que usted tiene que destruir. Cuando es un versus, se trata de velocidad. ¿Verdad? Porque el que gana le tiran moneditas y no sé qué, ma. Jueguenlo. Es un juegazo. Es muy, muy cool. Es un juego estresante, ma. Es un juego que usted, mae, le da y le da, le puede dar una sola pantalla, mae, media hora. Media hora y usted está, ¡ah!
Me he vuelto loco.
Sí, güey, pero sí.
Dude. Seguimos.
Sí.
Un saludo a nuestros patronos de todas las semanas. Todas, wow. todas las semanas. Y tenemos al Big Armor Master Robert. Kale Dude. J Dude Broman.
J Dude Broman.
Aquí siempre dice J Dude Broman.
J Dude Broman.
J Dude Broman. J Dude.
J Dude.
Que es Jordan.
Sí.
Por aquello. Gabo Seckers.
Gabo Spurs.
Mr. Kranix.
Kranix Rubir.
Mana.
Manito.
Manito. Ese es el OG.
Ese sí caló en la sí. gente, man. Sí.
Maudi.
Maui.
Leland Power.
Leland Power.
David the Boss.
Devil the Boss.
El Brian.
El Brian.
Brayitan Kike.
Kicks.
Y Beja.
Bex.
Correo frecuencia 8bits@gmail.com.
Siempre subscribe.com.
Facebook frecuencia 8 en números bits. Twitter, Instagram y Twitch. Bueno, X. Perdón, X.
X.
@F8bits. Discord y WhatsApp. Saben que se pueden meter en el Linktree. Link. tr.ee/f8bits y allá aparecen todas las redes y comunidades y todas esas cositas. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pandora, creo que todavía existe, no sé, ahorita no recuerdo, donde está este podcast y donde nos pueden encontrar. Ah, qué duro suena eso.
Sí.
Ok. Y ya, esa era toda la vara. Y terminó nada más. O
sea, hizo escándalo que, todo el rato que tenía que ser la
vara. Sí, hasta cuando ya iba a bajar volumen y,
yeah.
y se acabó la pieza.
Les deseamos un feliz, feliz, feliz inicio de año y esperamos que este año no esté lleno de episodios de videojuegos frustrantes. Esperamos que su orgullo de jugador siga intacto. Nos escuchamos en el próximo episodio.